Pues estamos en Semana Santa y es una época en la que seguro que más de un niño nos escucha. Y yo creo que hay pocos que no sueñan con encontrar algún día un rastro de dinosaurio. Pero también hay adultos, que aunque no lo digan, siguen manteniendo en su interior cierta esperanza de saber un poco más sobre una especie que un día estuvo dominando en la Tierra y que desapareció de golpe, o no tanto. Ahora enseguida lo vemos. Francesc Gascó fue uno de esos niños apasionados por el tema y ya de adulto ha tenido la inmensa suerte de presenciar el hallazgo de los restos de un Spinosaurus mirabilis, gracias a su trabajo como paleontólogo. Francesc, buenos días.
Buenos días.
O Paco Zoic, ¿cómo prefieres que te llame?
Me puedes llamar Paco, que es lo más cordial y lo más de andar por casa. Ya está.
Oye, Paco, te vemos divulgando muchísimo en redes sociales. Uh-huh. Tú has publicado el único manual que hay en español sobre la historia de la paleontología, así dicho.
Wow, dicho así suena muy importante, pero es verdad que en español, directamente como primera lengua, no había ninguna obra sobre este tema, eso es verdad.
Claro, claro. Y en 2022 participaste en una expedición en Níger y allí encontrasteis los restos, a ver si lo digo bien, es que esto lo tengo que leer, Spinosaurus mirabilis, ¿no?
Sí, así es.
Sobre el que había muchas incógnitas. Oye, ¿cómo es presenciar para un paleontólogo el hallazgo de un dinosaurio de esta especie?
A ver, tengo que tener los pies en el suelo y ser consciente de que no todos los paleontólogos y paleontólogas, por ejemplo, disfrutan y hacen mucho trabajo de campo. Hay también mucha gente que hace trabajo de laboratorio, de gabinete, y que el campo lo pisan menos. Es totalmente válido. Pero es que yo personalmente soy un paleontólogo muy de campo. Me maravillo aún con el descubrimiento, con la sensación de estar al aire libre y encontrar fósiles nuevos, o de estar excavando en un yacimiento y que no sabes qué va a haber debajo de la siguiente parada. Entonces imagínate lo que es para alguien que ya disfruta excavando en zonas como Teruel, Cuenca, Guadalajara o Valencia, que de repente pues te ves inmerso en una expedición al centro de África, estás 3 meses allí viviendo en tu tienda de campaña, a pocos metros de donde están aflorando los propios fósiles de los dinosaurios, y encima llegar y participar de un descubrimiento de una especie nueva es algo que es inaudito. Y a veces inaudito incluso en el campo, porque hay veces que hay que pasar por el laboratorio para hacer ya las medidas, hacer las analíticas que te permitan determinar si es una especie nueva lo que has encontrado. Pero es que allí mismo ya nos encontramos con esta característica que, de hecho, es la que ha propiciado el nombre de mirabilis, ¿no? De maravilla, que nos maravilló. Esta cresta, esta especie de cuerno de unicornio, que se veía que era parte de los huesos craneales y que no tenía ningún otro dinosaurio. O sea, eso saltaba a la vista de que era algo completamente nuevo, y muy pocas veces en el campo puedes tener algo tan visual que te está diciendo has encontrado algo completamente nuevo para la ciencia. Y es que lo recuerdo y aún se me ponen los pelos de punta. Entonces imagínate lo que fue allí. Pues un montón de abrazos, lloros y celebraciones.
Oye, ¿qué descubristeis acerca de esta especie?
Bueno, en concreto es una especie nueva de un género que ya se conocía, que es Spinosaurus. Es un dinosaurio que posiblemente no sea de los más famosos a nivel popular, comparable al tiranosaurio, pero seguro que los más pequeños de la casa, si nos están escuchando, ellos sí que lo conocen. Y es que es un dinosaurio bastante famoso por esta vela en la espalda, por este morrito alargado como el de un cocodrilo, y encima es como muy misterioso porque los fósiles originales con los que se describió la primera especie, que se encontraron en Egipto, Spinosaurus egypticus, fueron destruidos en su momento por un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial en Múnich. Con lo cual, durante mucho tiempo fue una incógnita cómo era el resto del animal porque había pocos fósiles. Ya más recientemente, a partir de 2014-2020, empezó a completarse un poco más con nuevos fósiles desde Marruecos. Se vio que era un animal diferente, más larguirucho, más paticorto, y de repente era muy diferente, ¿no? Y de repente empezó a ver hasta una especie de broma recurrente en internet, ¿no? Un meme incluso, de que este dinosaurio va a ir cambiando constantemente de forma mientras se vayan descubriendo nuevos restos. Entonces, de repente encontrar fósiles que nuestros compañeros que habían estado en 2019 ya veían, ya se olían un poco la tostada de que allí había algo que era Spinosaurus, pero parecía ser diferente del egipcio. Lo que no se esperaban es que fuera tan diferente como para que tuviera, por ejemplo, esta especie de cresta, este cuerno en el cráneo, ¿no? Eso fue, pues eso, maravilloso.
Oye, hacemos una búsqueda rápida en internet y vemos que en las últimas semanas es continuo las noticias relacionadas con, oye, descubrimientos relacionados con dinosaurios. ¿Cómo de común es encontrarte de repente con fósiles? Porque no sé si se rastrea o esto es algo de repente, o sea, en el caso de Nigeria nos los has contado, pero en el resto aparecen sin más.
Pues en realidad son ambas cosas. Hay una parte de trabajo sistemático por parte de científicos y científicas que tienen pues un método para encontrar yacimientos, un estudio geológico del terreno para ver qué tipo de rocas afloran en cada sitio, un trabajo de búsqueda literalmente pateando el campo, ¿no? Peinando el terreno, viendo si afloran o no fósiles para poder determinar si hay yacimientos, pero luego también hay hallazgos casuales. De hecho, una de las cosas que hacemos es tener mucho contacto con los locales en todas las regiones en las que nos interesa más o menos conocer qué fósiles hay y qué posibles yacimientos existen. Tener contacto con la gente que pisa el campo es muy importante, porque ¿quién conoce mejor el campo, la montaña, que un pastor, que un agricultor, o que, por ejemplo, hay forestales? También los forestales también están todo el rato pisando el campo, ¿no?
Claro.
Entonces, muchas veces la gente local encuentra cosas y también acude a nosotros y nos dice, creo que he encontrado algo, o esto puede ser algo. De manera que ocurren las dos cosas. Hay veces que hay cosas casuales, que tropieza la persona que menos te esperas, pero que evidentemente está muy acostumbrada a estar en el campo, tropieza con estos hallazgos, y otras veces son fruto de una búsqueda sistemática.
Hemos estado curioseando algunas imágenes de cómo habría sido el Spinosaurus y, claro, te quiero preguntar cómo se hacen un poco las recreaciones y no sé cuánto de imaginación en ellas. Y yo te lo pregunto porque no sé si has tenido la oportunidad de ver el documental que ha sacado Netflix, Los dinosaurios.
Esta es la historia de los dinosaurios.
En él hacen una recreación de cómo era el mundo cuando reinaban los dinosaurios en la Tierra. Ha batido todos los récords de audiencia y ha sido la serie más vista en más de 60 países. ¿Tú crees que en esto de la ficción hay mucho más de ficción que de realidad?
Bueno, a ver, yo siempre celebro todo tipo de productos de ficción que tienen dinosaurios y evidentemente que tengan tanto éxito como este es algo que aplaudir y que celebrar. Al final, este tipo de productos atraen la atención del público general por nuestra ciencia y por nuestro motivo de estudio, ¿no? Por nuestro objeto de estudio. Eso es algo que celebro siempre, pero tanto en este formato de docuficciones en plataformas como también en grandes estrenos cinematográficos. Siempre lo celebro, es algo que hay que aplaudir. Pero es verdad que hay que hacer un ejercicio de distanciarse un poquito de lo que estamos viendo y plantearnos esa duda metódica de ser conscientes que hay una parte de ficción, aunque sí que hay un trasfondo de realidad. Entonces, a la hora de hacer las reconstrucciones, nosotros nos basamos en la anatomía que tenemos, tangible de estos animales, sus fósiles. Y luego lo que hacemos es usar información de parientes cercanos o parientes más lejanos para completar los huecos. Por ejemplo, ¿hasta qué punto podemos imaginar lo que había por encima de los huesos? Pues estos propios huesos también tienen marcas de inserción de los músculos, de los ligamentos, que nos pueden llegar a permitir reconstruir un poco cómo serían las partes blandas del animal. También tenemos algunos yacimientos excepcionales en los que hay impresiones de escamas, impresiones de plumas. Podemos mapear en el árbol de los dinosaurios en qué grupos aparecen escamas, en qué grupos aparecen plumas, para tratar de que nuestra reconstrucción sea más fidedigna. Al final, las reconstrucciones no dejan de ser hipótesis de trabajo que a veces aguantan el paso del tiempo y los nuevos hallazgos siguen apoyándolas, y otras veces hay que reformularlas y de repente pues eso, aparecen nuevos restos de Spinosaurus y hay que cambiar la imagen que teníamos de él. Entonces, todo lo que vemos en series como esta, que es una serie de docuficción, tiene una parte documental, pero una parte ficcionada de cómo era la vida de estos seres vivos en el pasado, se apoya en lo que se conoce en el momento. Y toda reconstrucción de los dinosaurios es, o debería ser, una manera de enseñar al público lo que conocemos a día de hoy, según investigan los científicos y científicas. Con el paso del tiempo, evidentemente, esto cambiará.
Quiero invitar a esta conversación a alguien que sabe mucho de audiencias, de ficción, como es Alberto Naún García, profesor de comunicación audiovisual y experto en series. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy estamos hablando de esta última coproducción de Steven Spielberg, de esta última docuficción, le llama
yo,
aquí.
Es que no le llamaría, yo no metería la palabra ficción. Entiendo lo que queréis decir de recreación, pero estrictamente es un documental con una parte especulativa, pero que sigue siendo dentro del género y los estándares del documental, como pueden ser los documentales de animales, pero que efectivamente por el objeto de estudio tiene que tener una recreación. Pero bueno, igual que cuando vamos a un museo y vemos dinosaurios reconstruidos, no decimos que es una ficción. Sin más, una cuestión de matiz para que no nos liemos con los géneros televisivos o cinematográficos.
Aquí me dice Paco que no con la
cabeza. Es que estamos hablando lenguajes diferentes. Yo entiendo que
desde el punto de vista audiovisual
esto es un género documental, pero
efectivamente, eso es lo que quiero decir.
Pero es que para nosotros como científicos, el documental tiene otras connotaciones.
Claro. Bueno, en cualquier caso, Alberto, a nosotros nos llama la atención el que haya tenido tantísimo éxito en más de 64 países, que cada vez que se estrene una película como Jurassic Park o como Jurassic World arrase en taquilla. ¿Por qué suscitan tanto interés el mundo de los dinosaurios en la ficción?
Bueno, yo creo que porque aparte de que tenemos, como bien has citado, muchos referentes desde pues hace 30 o 40 años que salió la primera Jurassic Park, es un entorno narrativo que ha tenido siempre fuerza y eso pues tiene un efecto llamada con otros. Hay un elemento que es básicamente lo que estáis hablando ahora, una interrogación sobre el origen de la vida, de la historia o de la naturaleza que tiene un punto atractivo en sí mismo, que es el darnos a conocer. Claro, aquí el elemento extra que yo creo que lo ha hecho tan famoso es precisamente esos avances tecnológicos que nos permiten recrear de una forma muy fotorrealista cómo podría ser la vida hace tantísimos años. Entonces yo le daría al tema de los valores de producción, es decir, todo el elemento spielberiano de, jolín, aquí hay un acabado que está muy bien. Uno lo ve y dice, jo, es que parece que estoy viendo cómo era la vida hace no sé cuántos miles de millones de años. Yo creo que eso es lo que tiene que ver. Hay un elemento divulgativo que además es capaz de llegar a las familias, que creo que eso también ha tenido mucho que ver en el éxito de esta serie.
Claro, yo no sé dónde está el secreto un poco del éxito de los dinosaurios más allá de esta producción, porque lo hablábamos antes con películas como Jurassic Park o la saga también de Jurassic World. Es impresionante la cantidad de adeptos que hay, ¿no? Y la cantidad de interés que despiertan los dinosaurios. ¿Cómo de fieles a la realidad tienen que ser estas películas, estas series, estos documentales, Alberto, para que funcionen bien, en tu opinión?
Yo creo que en este caso, precisamente parte del éxito tiene que ver con, como decía, ¿no? La fidelidad, en este caso, a esa realidad especulativa, que lo que hacemos es, oye, ¿cómo serían los dinosaurios? Nos está abriendo ventanas a elementos que no podemos ver en fotografías o en libros, y entonces eso, al darle el punto de audiovisual, de animado, de historia, me parece que tiene un atractivo extra. ¿Por qué? Porque estamos entrando a, digamos, cuestiones que sería de otra manera imposible de conocer. Sí podríamos imaginarlas, porque ahí es donde tiene la fuerza de el relato audiovisual, cuando estamos viendo, pues yo qué sé, cómo empiezan a evolucionar en el primer episodio de reptiles a dinosaurios, o en el último, todo lo que ocurre con su desaparición y los meteoritos, tiene un punto en sí mismo dramático que me parece que le da ese extra que, si lo unimos a ver cosas que son, por su propia naturaleza, imposibles de visualizar, le da un gusto que yo creo que explica parte del éxito.
Alberto Naún García, todo un placer que hayas estado con nosotros en Herrera en COPE. Cuídate y a descansar, si es que lo haces estos días, ¿vale?
Un saludo igualmente, chao.
Bueno, estamos hablando de dinosaurios con el divulgador, con el científico Paco Zoic, con el paleontólogo Francesc Gascó, que es la misma persona. Tengo cientos de preguntas, Francesc, pero si te parece, comenzamos por esto que comentaba Alberto, que tiene, sí. se habla mucho de la extinción. Porque esto, sí, creo que no fue de repente, así, no vino de la nada, ni tampoco es exactamente un meteorito, como se ha dicho ya, una única cosa final.
Bueno, al final yo recuerdo, hace ya bastante tiempo, cuando yo era pequeño, recuerdo leer mis libros de paleontología y de dinosaurios que teníamos accesibles entonces, y que fuera un misterio. Legítimamente era uno de los misterios de la ciencia, cómo se habían extinguido los dinosaurios. Nadie tenía una respuesta, pero tampoco parecía que le quitaba el sueño a nadie, porque veíamos a los dinosaurios como animales caducos, como animales que estaban condenados a extinguirse. Rarezas de la naturaleza, experimentos fallidos, entonces nadie se preocupaba. O sea, sí, era una especie de pregunta por responder, pero no le quitaba el sueño a nadie. De repente empezamos a verlos de una manera diferente, empezaron a ver más hallazgos, empezaron a ver bajo prismas diferentes, con la investigación que empezaba a ser más polifacética y con diferentes miras de cara a finales del siglo XX. Y de repente nos dimos cuenta de que los dinosaurios no son tan distintos a nosotros o al resto de fauna, que estaban bien adaptados a su medio, que algunos cuidaban de sus crías, incluso que tenían, por ejemplo, un metabolismo alto y que podían tener sangre caliente, como los mamíferos o las aves, ¿no? Uh-huh. Ya el colmo fue cuando descubrimos que es que las aves son los últimos dinosaurios que quedan, que son literalmente herederos, que son los últimos dinosaurios. Ahí ya nos voló la cabeza, ¿no? Entonces, claro, ahí ya te planteas, bueno, entonces si son gente, bueno, gente, son especies tan bien adaptadas y que estaban viviendo bien en un mundo que les pertenecía, bueno, entre comillas, ¿no? El mundo no pertenece a nadie. Pero vaya, que eran como las faunas dominantes y dices, ¿qué les pasó? Ahí sí que empezó a haber una duda real, algo tangible y una preocupación de cuál es el por qué, ¿no? Y es algo que nos preguntamos mucho. O sea, bien, en parte porque es también algo reflexivo. No queremos que nos pase lo mismo. Entonces, hubo una serie de hallazgos. Primero, la detección de un elemento que se llama iridio en rocas de justo este intervalo entre el Cretácico y el Paleógeno en todo el mundo, que es un elemento que es muy poco abundante en la corteza terrestre, pero que abunda mucho en meteoritos. El hallazgo de un cráter de aquella edad y de unas dimensiones que cuadran con algo que podía haber desencadenado un cataclismo. Desde entonces sabemos que hubo un impacto de un asteroide o de un cometa. Parece que se apunta más a asteroide a finales del Cretácico, hace 66 millones de años, y que cuadra con una de las causas potenciales de esta extinción en masa en la que se extinguieron la mayoría de dinosaurios, salvo las aves y otros muchos grupos de animales. Uh-huh. Ahora bien, tú mismo lo has dicho, parece que no fue tan sencillo, ni algo de la noche a la mañana, aún hay mucho debate en torno a las circunstancias exactas de esta extinción. Hay gente que apoya que los dinosaurios ya estaban en declive en algunos lugares, mientras que en otros sí que podían seguir floreciendo. Hay gente que apunta en que sí, aún había muchos dinosaurios, pero igual no eran tan diversos, de tantas familias diferentes, por ejemplo. Mientras que otra gente sí que dice que los nichos ecológicos, los ecosistemas, parecían ser iguales que los últimos millones de años del Cretácico y que, por lo tanto, si no habían cambiado, no había razón para que estuvieran en declive. Hay muchísimo de debate en torno a esto. Pero lo que sí que sabemos es que la caída del meteorito ocurrió.
Has hablado de que las aves es lo más parecido, ¿no?, que tenemos. No,
son dinosaurios.
Herederas de dinosaurios.
Son dinosaurios de pleno derecho.
Esto incluye los pollos y las gallinas.
Los pollos, las gallinas, los gansos, los pavos, el periquito, todo. Sí, sí, hasta los colibríes.
O sea, que cuando imaginemos en dinosaurios tenemos que imaginar esto, porque también se ha dicho, todos los dinosaurios que tenemos en nuestra cabeza de entonces eran tiranosaurios rex de grandes, ¿no?, de tamaño.
Esta fue una uno de los caballos de batalla de precisamente esta revolución de la imagen de los dinosaurios que empezó a forjarse en los años 60 y 70 del pasado siglo XX, que también fue descubrir que algunos dinosaurios no eran estas grandes bestias pesadas, sino que podían ser pequeños, ágiles, incluso eso, que tenían muchas características en común con las aves. Entonces tenemos también que pensar y decirnos y repetirnos que dinosaurios hubo de todas las tallas, de todos los tamaños, con adaptaciones a estilos de vida diferentes, ¿no?, que no siempre son el titán que tanto ha captado nuestra imaginación.
¿Eran todos tan fieros como el T-Rex? No sé qué sabemos del T-Rex que se puede
ahí
decir.
Me gusta mucho cómo acabas de pegar ese volantazo. Es que claro, hay muchas cosas que se lo debemos a la cultura popular.
A Steven Spielberg, también.
Por ejemplo, y en la cultura popular los tiranosaurios, y aún así hay que reconocerle a la saga que empezó con Jurassic Park y que continúa a día de hoy con Jurassic World, hay que reconocerle que, aunque siempre hayan sido fieros y no paren de gritar, siempre ha habido un hueco para ponerles comportamientos muy de animal real, ¿no? Como que se preocupen por sus crías y este tipo de cosas, ¿no? Pero es verdad que hay muchos tropos, mucha especie de tópicos de los dinosaurios que se los debemos a la cultura popular. Y al Tyrannosaurus rex nos lo imaginamos como muy fiero y muy terrible, porque además vemos un animal de unos 13 metros, robusto, con unas grandes fauces, unos dientes...
Que se come todo.
Claro, y nos imaginamos que esté todo el día como si fuera el tragabolas este del juego que teníamos de pequeños, ¿no? Que esté todo el día comiendo. Y en realidad tampoco sería eso, ¿no? O sea, al final, todos los animales, por mucho que sean depredadores ápice de su ecosistema, tampoco están todo el día alimentándose o matando todo lo que se encuentran por delante, ¿no? Hay mucho que aún tenemos por conocer acerca de su comportamiento y que posiblemente algunas cosas nunca las acabemos de conocer. Eso hay también que aceptarlo.
Te voy a hacer una pregunta que te haría cualquier niño pequeño que nos esté escuchando, probablemente igual no un adulto, pero
o sí, nunca se sabe.
Bueno, ¿sería viable revivir un dinosaurio?
Esta pregunta, hay muchas maneras de contestarla, una más corta, una más larga. Es complicado tal cual nos presentan en las películas, porque a día de hoy no se ha encontrado ADN tan antiguo. Trazas de algo que fue material genético de hace más de 66 millones de años, trazas hay, pero que puedas llegar a recrearlo, es prácticamente inviable a día de hoy. La ingeniería genética hoy en día podría llegar a, digamos, construir de cero monstruitos parecidos a un dinosaurio, sí. Pero ¿hasta qué punto construir un monstruito parecido a un dinosaurio es hacer un dinosaurio? No lo es. E incluso en el caso hipotético, en el que pudiéramos llegar a algún día encontrar ADN de estas edades, pudiéramos secuenciarlo, sea potencialmente replicable y podamos llegar a clonar un animal, fíjate que nosotros no solo somos nuestro ADN, también somos el ambiente en el que nos criamos y quién nos cría. Entonces, yo siempre digo que incluso clonando un animal extinto, jamás será al 100% el animal real que vivió hace miles o millones de años. Porque la parte de aprendizaje, la parte de respirar el aire que le corresponde, de comer la comida que le corresponde, de aprender sus comportamientos de sus semejantes, jamás la tendrá.
Y sobrevivir en el ecosistema de hoy no
Y esa
sería
es
lo
otra,
mismo, el de
que
hace millones de
flaco
años, ¿no?
favor le haríamos a un animal de hace millones de años, con otras condiciones atmosféricas y climáticas, de traerlo, por ejemplo, a la España del siglo XXI, ¿no?
Hombre, puestos a poner imaginación, yo no sé si podríamos convivir con ellos como cualquier otra especie. Les decía antes, ¿sobreviviríais más de un día o dos entre ellos, los humanos? Porque también se ha hablado mucho de la convivencia
Sí.
humanos-dinosaurios y esto no es cierto.
Ah, no, 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 para nada. De hecho, hay 66 millones de años en medio. Los primeros primates que son algo relativamente parecido a un lemur y que no llegan ni a parecerse a lo más mínimo a los homínidos, aún tardan millones de años en aparecer después de que se extinguiera el último dinosaurio no aviano. Entonces nunca han llegado a coexistir. Aunque yo pienso que si alguna vez, hipotéticamente, volviéramos a coexistir, o por ejemplo, por ponernos en los casos de los relatos de fantasía y ciencia ficción, que es mucho más plausible imaginarlo allí, yo siempre creo que no dejan de ser animales. Entonces tendrían sus comportamientos, tendrían sus necesidades, cuando tienen hambre comen y ya está. No tendremos que imaginarlos como monstruos con los que sería imposible convivir.
Oye, ¿cuál es la especie más curiosa que ha habitado en nuestro país? Porque ha señalado la zona clave de yacimientos, como es eso, Teruel, Cuenca,
Buah.
Guadalajara.
Bueno, hay muchos más lugares, ¿eh? Porque, por ejemplo, nos vamos al norte y la costa jurásica está plagada de yacimientos, nos vamos al País Vasco y también, nos vamos a Soria, La Rioja, es todo impresionante. Si me tengo que quedar con un hallazgo así como muy llamativo, yo me quedo con el que creo que ahora mismo es nuestro emblema de los dinosaurios españoles, que es Concavenator corcovatus, un dinosaurio carnívoro encontrado en el yacimiento paleontológico de Las Hoyas en Cuenca. Es un dinosaurio carnívoro de un tamaño mediano, no es de los más grandes, pero sí que está emparentado con verdaderos gigantes. Y lo más característico de este animal es que tenía una especie de joroba a nivel de la cadera. Igual que el Spinosaurus tiene una serie de espinas que forman una vela. Esas mismas espinas, en el caso de Concavenator, forman una especie de joroba, ¿no? Una especie de pico, ¿no? En lo que es la línea de su espalda a nivel de la cadera. Es un animal cuyos fósiles además son extraordinarios. Se pueden visitar en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha en Cuenca. Está prácticamente completo. Puedes ver cada hueso articulado tal cual el animal murió hace 100 millones de años. Es una verdadera maravilla.
Qué bueno. ¿Y se sabe algo de los rugidos que hacían? Porque es que, a ver, ¿no? Claro, estamos hablando aquí de películas, de series de ficción,
Sí.
y lo que sabemos es que gritaban mucho. ¡Bua! Pero claro, esto es más complicado, porque si tú encuentras un hueso, puedes saber más o menos cómo era esa especie, pero
Claro.
ya a cómo, ¿no?, interactuaba.
Es complicado y al final en las películas siempre se ha optado por situaciones, o sea, por soluciones más bien dramáticas que acompañen el relato y que sean, pues, no sé, que acompañen al propio animal. A este animal, pues se imaginan los creativos que rugiría de esta manera o que cuadra con su aspecto, y ese tipo de decisiones han tomado a la hora de recrear sus sonidos en la ficción. Sobre sus verdaderos sonidos, tenemos menos información. Sabemos, por ejemplo, que de un par de hallazgos, solo un par de hallazgos, sabemos que tendrían una laringe parecida a la de los pájaros y que, por lo tanto, podrían modular el sonido como los pájaros, podrían llegar a hacer esos altibajos, pero realmente la creación del propio sonido no sería como en los pájaros, porque que sepamos, salvo las aves, el resto de dinosaurios, salvo que sepamos, o sea, que sepamos, no tendrían siringe, que es un órgano que tienen como tal las aves para emitir sonidos. Entonces, yo tiendo a siempre imaginarme que harían rugidos parecidos a los que hacen los cocodrilos, que son así como muy graves, pero que no siempre serían así de graves porque podrían modularlo, porque tendrían una laringe parecida a la de las aves. Es algo muy hipotético, que suena muy, muy aséptico.
Es que imaginarnos claro. un tiranosaurio rex con un rugido un poco de cocodrilo, oh, queda un poco raro, ¿no?
Pero imagínate, escálalo a su tamaño, claro. ¿no? Yo creo que acabarían dando miedo tanto como los rugidos que nos ponen en Hollywood.
Qué bueno. Oye, Paco, para terminar, yo no sé si desde el punto de vista paleontológico vuestro decís, mira, el gran asunto pendiente de descubrir, de conocer acerca de los dinosaurios es este. ¿Qué nos dirías?
Wow, es que al final el conocimiento paleontológico y científico en general se va construyendo cada día, ¿no? De hecho, muchas veces me hace mucha gracia cuando se comunican grandes hallazgos, que parece que están cambiando los libros. Parece que estamos todo el rato cambiando los libros, cambiando lo que sabíamos sobre el origen de la humanidad, y en realidad la propia maquinaria de funcionamiento de la ciencia es todo el rato reformularlo todo y construir conocimiento nuevo. En el caso de los dinosaurios hay muchísimas cosas que desconocemos, y principalmente todo lo que es respecto a su comportamiento es un enigma, porque además es lo que menos puede potencialmente fosilizar. Al fin y al cabo, hace unos años poníamos la mano en el fuego sobre que nunca sabríamos nada sobre sus colores, y de repente ya sabemos cosas sobre sus colores en algunos casos, ¿no? Porque como sí que hay impresiones de piel y hay plumas, por ejemplo, fosilizadas, se ha llegado a encontrar trazas de las moléculas responsables de los pigmentos. Pero sobre el comportamiento, a día de hoy seguimos teniendo ahí muy poca información. Tenemos huellas, tenemos trazas, pero aún hay, digamos, ahí una gran cantidad de cosas por conocer. Y no me puedo imaginar de qué manera podemos llegar a resolverlo.
Es Paco Zoic, es yo diría que el paleontólogo español que más sabe de dinosaurios, o al menos así nos lo cuenta.
para nada soy el que más sabe.
En redes sociales. Cuídate mucho, ha sido
Muchísimas
un verdadero
gracias.
Placer, Paco, el contar esta mañana contigo en Herrera en
Copa. El placer ha sido mío, me lo he pasado muy bien, así que muchas gracias por contar conmigo.